Estamos en comunicación con el ministro de Hacienda, Benigno López.
Perfecto.
Vamos a hablar con él. Hay muchas preguntas para hacerle al ministro de Hacienda, Benigno López. Hola, doctor, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Euclides, con Estela Ruiz Díaz, con Juan Torres. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Santiago? Euclides, Estela, Juan, a la audiencia, un gusto hablar con ustedes.
Cuando dice, antes de entrar nomás al tema de los médicos, cuando dice Mario Abdo Benítez que va a poner a prueba, que va a evaluar después de un año a sus ministros, ¿es una cuestión que la charlan habitualmente, que miran en términos de ejecución presupuestaria y dicen, este tiene menos de 20, es como una fórmula mágica de menos de 20 y se va, o cuál es el parámetro que tienen cuando conversan sobre esto, doctor?
Y nosotros estamos siendo evaluados permanentemente por el presidente. No debería llamar la atención una cuestión como esta. Estamos evaluados normalmente y todos los días en llevar adelante una gestión que es la que él reclama. El problema que tenemos es que no es suficiente la gestión normal. O sea, si comparamos ejecuciones año con año, tal vez estemos en los mismos números en ejecución, pero lo que se requiere es una mayor ejecución, una mayor coordinación, una mayor gestión en este tema donde la cuestión externa y la cuestión climatológica está golpeando el funcionamiento normal de la economía sin alterar, digamos, los fundamentos.
Y en líneas generales, respecto a tus expectativas cuando Mario Abdo te ofreció el cargo de ministro de Hacienda, hoy sí. ¿Crees que es cómodo ser el ministro de Hacienda de tu hermano o es una posición que resulta incómoda a esta altura y después de haber pasado este tiempo?
No, es una cuestión de comodidad, ¿verdad? Yo trato y desde el primer día lo hablé con él. Me comporto como un ministro, un presidente que ejerce un rol y que me da una confianza para ocupar una cartera tan importante como Hacienda. Y yo me siento cómodo trabajando con él y ayudándolo en lo que pueda y entendiendo que cómo son las reglas del juego, ¿verdad? Tan pronto como él tenga alguna necesidad de cambio, pues, ya sea por cuestión de gestión, ya sea por cuestión de impacto, ya sea por cuestión de manejo de expectativa, él está libre de hacerlo. O sea, no es una cuestión de que me genera incomodidad para nada. Para mí es un gran orgullo poder colaborar con él tan de cerca y ayudarlo en lo que yo pueda, ¿verdad?
¿Y por qué ayer cuando después de una larga reunión que arrancó muy temprano a la mañana y terminó ya de noche, al salir la prensa te preguntó si es que existía alguna posibilidad de que renuncies, de que te vayas? Esa es una cuestión que escuchaste, que se conversa, que se te pasó por la cabeza en algún momento, ¿o es la especulación de siempre de nosotros los periodistas?
La especulación es de siempre. De hecho, yo no hablé con la prensa ayer. Yo sí recibí un mensaje de uno de los periodistas que cubre Hacienda, que me preguntó sobre ese rumor y le dije que no tenía conocimiento de nada de eso. De hecho, no hablamos de nada de eso ayer. Y no existe ninguna de esas especulaciones que corren por la opinión pública y en los WhatsApp, nada de eso hablamos. Pero yo sí tengo experiencia en esto y yo sé que esto es temporal y es una cuestión que el presidente va a ir evaluando, midiendo y tomando decisiones en el tiempo, y eso no nos debe sorprender.
O sea, que ves que finalmente tu cargo, como el de cualquiera, es temporal.
Exactamente, yo soy un ministro más que colabora con él en la medida que él crea que es importante la colaboración, y en la medida que él crea que tenga que hacer otra cosa, como le dije siempre a él y le dije a los medios, yo no necesito ningún cargo para ayudarle a él en lo que sea.
Uh-huh. Ministro, usted mencionaba la cuestión de la naturaleza, diríamos, que viene a golpear en este momento, y también factores externos, la situación de sobre todo nuestros vecinos Argentina y Brasil. Pero una evaluación fría y crítica del gabinete a su criterio, esos ministerios, sobre todo creo que está bajo la lupa y es público porque así lo dice el mismo ministro Vince, bueno, hay una baja ejecución presupuestaria. ¿Eso se da por ineficiencia, por torpeza? ¿Qué es lo que está pasando en esos ministerios claves que necesita el gobierno, que son motores de cualquier gobierno?
Sí, no, yo no quiero hacer un juicio de valor por la gestión de mis colegas, pues yo no creo que haya ineficiencia ni torpeza, sino que es el proceso propio de un proceso, valga la redundancia, complejo como es la administración pública, donde no es todo tan fluido como quisiéramos, donde no es todo tan coordinado como quisiéramos, y donde tiene mucha importancia, tiene mucha participación el manejo de la oferta del sector privado, ¿verdad? O sea, en los procesos de licitaciones hoy hay mucha participación que de alguna manera genera, por un lado, control y transparencia, y por otro lado genera también demoras y retrocesos, ¿verdad? Entonces hay que agarrarle el punto a estos temas y va a andar. Lo importante es que, mirando hacia adelante, Paraguay tiene y va a seguir teniendo una linda historia para contar. Y vamos a seguir creciendo después de que pase estos elementos extraños a la economía y a la gestión, como es la cuestión regional, mundial y del clima. Probablemente y casi con seguridad va a haber un efecto rebote el año que viene en el crecimiento. Y encarando las reformas que consideramos necesarias, importantes e impostergables, seguramente en los próximos 20 años de la economía y del manejo de Paraguay van a ser mejores. Pues yo tengo esa esperanza, esa expectativa y esa visión de que este momento complicado que estamos teniendo va a pasar.
Ministro, cuando lo tuvimos acá, en este programa, al ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vince, él nos decía, no recuerdo si al aire o fuera del aire, y es normal, ¿verdad?, que no había todos los recursos que él quisiera, ¿no? Hay que poner en contexto que Paraguay, después de Haití, es probablemente el país de todas las Américas con la peor infraestructura. Si vos no tenés infraestructura, pensar que vas a poder crecer o continuar creciendo a largo plazo a tasas todavía mayores de las que venimos creciendo es prácticamente imposible. Y la infraestructura cuesta mucho dinero. Sí. Nosotros no tenemos ese dinero, intuyo. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo con hacer un préstamo o préstamos relativamente importantes para hacer lo que los americanos llamarían un upgrade de nuestra infraestructura, porque la necesitamos, y plata, así, cash en efectivo, no tenemos, señor ministro?
Eso es un problema mucho más complejo que un tema de recursos. Porque hoy tenemos recursos financieros importantes, tenemos créditos disponibles, tenemos la emisión de los bonos de febrero que están también disponibles para la ejecución. Y eso está enmarcado dentro de políticas macroeconómicas responsables y sustentables en el tiempo. Nosotros tenemos una ley de responsabilidad fiscal que nos limita no solo la deuda, sino los gastos corrientes también. Y que debemos seguir construyendo sobre lo que funciona, que ha funcionado en Paraguay en los últimos 20 años, una economía responsable con una hacienda celoso en el manejo de los recursos públicos en la medida que pueda, y un Banco Central que cumple adecuadamente con su rol de manejo de la inflación y de control del sistema financiero. Nosotros no podemos perder estos dos elementos fundamentales para arriesgarnos a hacer políticas un poco arriesgadas, como aumentar deuda o inversión en infraestructura que no sean sostenibles en el tiempo, ¿verdad? En el tema sobre todo de la sostenibilidad de la deuda. Y no podemos saltar las cuestiones macroprudenciales para generar impactos que pueden que no se den. Yo creo que hay algo importante en lo que vos decís: necesitamos infraestructura, pero seguimos discutiendo en la sociedad, como sociedad, cada vez que planteamos algo en el Congreso y con la sociedad y con los medios, el nivel de deuda, ¿verdad? Cuando el nivel de deuda no debería ser preocupante, sino lo que debería ser preocupante es el nivel de déficit de infraestructura que tenemos, y que hoy estamos viendo que está flotando el país en el buen sentido. No da abasto esta infraestructura que tenemos para responder a las necesidades de la gente, a los reclamos de la gente. Y el secreto debería ser lo que ya tenemos. O sea, nosotros ya tenemos un presupuesto que va a permitir inversiones de 1.600 millones de dólares aproximadamente este año, y tenemos inversiones para el año que viene y un programa de inversiones en este gobierno de alrededor de 9.000 millones de dólares, lo que consideramos que va a ser sostenible y sustentable en el tiempo. Tenemos, por otro lado, una reforma o un proceso de simplificación tributaria importante que va a permitir mayor holgura tributaria, justamente para cortar el déficit de infraestructura y fortalecer salud y educación. Y tenemos también en carpeta un programa importante del tema del gasto, la mejora del gasto público, donde se van a generar los recursos que se reclaman para tener mayor espacio fiscal y poder avanzar con mayor fuerza en el recorte de la brecha de infraestructura también, y sumado a esto una agenda digital que va a permitir un cambio importante en todo lo que sea el manejo público con respecto a la transparencia y a la eficiencia.
Ministro,
yo no creo que debamos perder de vista lo que tenemos de bueno para aventurarnos a algo que puede que nos salga.
Ministro, entrando en agenda de lo que en este momento se está debatiendo y tienen expectativa los médicos también, ya con un pronunciamiento por parte del Ejecutivo respecto al proyecto de jubilación con estos parámetros que finalmente establecieron. Primero preguntarte por qué establecieron ustedes como criteriosos estos parámetros después del versus que llevó horas ayer en Palacio de López con Amílcar, con el propio presidente, con vos. Creo que se escucharon a todas las partes, escucharon en general, digo, a todas las partes. Y que el gremio médico ahora responda diciendo nosotros vamos a un paro general porque esto es una burla y finalmente no modifica absolutamente nada de lo que hoy ya está establecido. ¿Cuál es tu análisis?
Y yo creo que es parte del proceso de diálogo y de construcción del diálogo. Nosotros hemos hablado mucho ayer y quedamos en esa discusión que estamos hablando. Yo creo que esta es una de las decisiones más difíciles que hemos tomado en lo que va del mandato. Es lo que hemos hablado con Amílcar ayer, de que podíamos hacer exactamente esto, un veto parcial que permita el cómputo de la jubilación en cuanto a años y aporte en la medida que está en la ley que ellos establecieron, o sea, esta ley hicieron ellos, del Congreso viene esta ley, no es una iniciativa parlamentaria, y se consideró mucho a la hora del veto total y el veto parcial, la historia de los médicos con el tema que es algo real de los contratos o de los procesos de contrato que no pueden sumar, ¿verdad? Y el hecho también importante que es una ley que tiene una amplia mayoría en el Congreso, que no, por no decir que creo que fue unánime, ¿verdad? Que hizo también que tengamos mucho análisis a la hora de qué es lo que se podía aceptar de la ley, considerando que vos tenés un problema más grande que el problema de los médicos, vos tenés un problema que afecta a 7 millones de paraguayos, ¿verdad? Que es el sistema de seguridad social, las pensiones, quiénes tienen acceso a eso, cuántos de nuestros paraguayos, de nuestros ciudadanos están en un sistema de seguridad social, cuántos no, sobre quién cae la responsabilidad de financiamiento de los sistemas una vez que estos tengan crisis. El nuestro tiene hoy ya un 27% de déficit de la casa fiscal, que si no lo arreglamos vamos a tener un problema grande en el futuro. ¿Y cómo podemos tener dentro de un mismo, de la misma colectividad, colectivos que son discriminatorios, ¿verdad? Porque el grueso de los funcionarios públicos tienen unas mismas reglas que no se aplicarían en este caso a los médicos y esto queda vigente. O sea, nosotros no estamos legislando con el veto, estamos diciendo cuáles son los articulados o los o las partes de la ley que podrían afectar. Y uno de los reclamos que más se requirió o que más se escuchó era que había que esperar 70, 75 años para jubilarse, y eso hoy se está resolviendo con este veto que la ley permite. La ley que se fue vetada no se vetó la parte de los 60 años de edad y los 30 años de antigüedad. La gran discusión queda en la tasa de sustitución. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto vos vas a cobrar de jubilación una vez que te jubiles? Y hoy el marco general también es absolutamente diferente, ¿verdad? Hoy se está percibiendo tasas sustitutivas del 45% al 100% si hay que llegar a 40 años de aporte. Y eso no lo podemos manejar nosotros por resolución, pero lo que habíamos acordado, ni por decreto, lo que habíamos acordado como cuando discutimos en toda esta semana y cuando discutimos ayer, era de que la tasa de sustitución quedaría un poquito más alta, alrededor del 75%, con los 60 años y los 30 años, y que veríamos, y quedamos con Amílcar en ver qué procesos legislativos podemos hacer para buscar el financiamiento a ese 25% restante, de un proceso, de una manera que no sea discriminatoria, ¿verdad? Y abrir,
ministro,
también la gran discusión de la reforma de la seguridad social.
Antes de pasar las telas nada más, para entender nomás, esta base o este proyecto que de nuevo patea al Ejecutivo, por mencionar de alguna manera el veto parcial, es una especie de base entonces que sienta el Ejecutivo como para decirle al Legislativo, conversemos sobre estas bases y a partir de ahí eventualmente buscar mejores condiciones.
No tan así. Eso es lo que podemos entender aceptando el argumento de que no debieran esperar 70, 75 años de edad para jubilarse. Lo que nosotros le estamos queriendo decir, no solo al legislativo, sino a toda la sociedad, a la opinión pública, que el tema de la seguridad social es un tema que tenemos que conversar y resolver cuanto antes mejor. La instrucción del presidente es que tengamos preparado el proyecto integral, no discriminatorio, igualitario, sostenible y que afecte de una manera equitativa a todos para fin de año. Es un tema mucho más complejo que un solo colectivo. Y dentro de este mismo colectivo vale la pena también señalar que hay ya colectivos que son y que generan mucha discriminación y que generan muchos problemas que tenemos que resolverlo, porque no podemos pensar que nosotros seríamos el único país del mundo que tiene un sistema sostenible con estas reglas paramétricas que tenemos hoy.
En ese sentido, y nomás para aclararle también a nuestros oyentes, pues es un tema muy complejo, ministro. Lo que ustedes le dicen a los médicos es, porque si bien es un problema general que hay que tratarlo como tal, pero hoy estamos hablando en particular de la jubilación médica, a ver si entendí, ustedes le proponen a los médicos o al Congreso que establecer para la jubilación médica 60 años de edad, 30 años de aporte y 75% de sus haberes, cobrando el 75%.
Eso es lo que queda después de vetado y siempre y cuando el veto se acepte. También hay todo un proceso que empieza.
Claro, ahora empieza, sí.
¿Verdad? Y lo que le decimos no solo a los médicos, ¿verdad? Nuestro mensaje no es solamente a los médicos, es a los otros 220.000 funcionarios que aportan a la Caja Fiscal. Uh-huh. Y a todos los otros colectivos que pedirían lo mismo, ¿verdad? Porque de las peores reformas que hay en el mundo, esta es la más compleja, porque esta es una reforma para trabajar más, para aportar más y para que la tasa de jubilación sea menor.
Uh-huh. Y actualmente los médicos, ¿cuánto tienen que aportar? 40 años.
Y ahora, y este fue el reclamo que estuvimos escuchando, tiene un proceso, ¿verdad? O sea, ellos en realidad pueden aportar menos también, pero van a seguir percibiendo menos. Claro. La jubilación, por eso la gran discusión es la tasa de sustitución. Uh-huh. Hoy por hoy la ley te permite una tasa de sustitución del 100% si llegas a 40 años de aporte.
Sí. Uh-huh. Ahora, usted hablaba de que hay colectivos discriminatorios con respecto, estoy hablando en términos de privilegios, y probablemente la jubilación que más indigna es la de los parlamentarios, que solamente tienen que aportar 10 años. Para tener 10 años de aporte y 55 años de edad para acceder al beneficio. Dice 10 años, sí. Con 60% de su sueldo y gastos de representación. Y en el caso de los, sí, tres periodos parlamentarios, que son 15 años, ¿verdad? Con 65 años de edad, ingresan al sistema de jubilación con el 80% de su salario. O sea, si también el Ejecutivo... por llamarlo de alguna manera, es duro o es realista con los médicos, sería tan interesante que el mismo Poder Ejecutivo plantee un proyecto de ley para derogar esta jubilación de privilegio vergonzosa que tienen los parlamentarios.
Como te dije, Estela, todo eso está en la mesa de la discusión de la reforma integral. Evidentemente es una jubilación que no tiene tampoco sustento técnico y la que tenemos que incorporar, así como otros colectivos también, ¿verdad? O sea, todos los colectivos, acá no podemos tener sistemas que sean diferentes uno a otro, cuando los aportes y la naturaleza del trabajador, por decirlo de una manera, es la misma.
Claro.
¿Euclides?
No, yo creo que este es la apertura de un debate, independientemente de la legitimidad y la efervescencia de los pedidos, que son legítimos. Creo que se abre una oportunidad, ministro, de debatir también sobre la reforma estructural del sistema de pensiones, pero al mismo tiempo del sistema tributario, sistema fiscal, porque sí, a la hora de la verdad no son todos los que aportan, y los que no aportan de repente también producen esa discriminación desagradable que señala Estela Ruiz Díaz. A mí me parece que el ministro de Hacienda debe propiciar, y creo que de hecho lo estás haciendo, un debate mucho más profundo, porque si nos quedamos con la coyuntura y el episodio y la anécdota, no vamos a solucionar el tema, estamos poniendo la basura debajo de la alfombra.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Clive. Yo suelo decir que tenemos que dejar de mirar la foto y mirar la película y el largo plazo. Y por eso es que estamos nosotros enfrascados en temas que no son sencillos, ni fáciles, ni agradables de conversar, que hacen las reformas que son importantes para el futuro nuestro, de nuestros hijos sobre todo. Tiene la reforma de la salud, tiene la reforma de la educación. Si vos mirás los números de educación, yo no entiendo cómo eso no es noticia todos los días, ¿verdad? De lo mal que estamos ahí, de lo poco preparados que estamos para el futuro. Eso te patea en tu mercado laboral, eso te patea en tu oferta de trabajo, eso te patea en la productividad de tu economía y en la riqueza de tu nación. El proceso de simplificación tributaria que hemos avanzado en estos 6 meses, que es una pequeñísima parte de todo lo que hay que hablar ahí, y aún así generó una gran controversia cuando ahí realmente no hay tasas que se tocan, sino que se simplifica el sistema. Tenemos también, fundamental también, la incorporación en la discusión, ahora ya con instrucción directa del presidente, la reforma integral de la seguridad social, en el sentido más amplio de la palabra, para ver cómo hacer que eso funcione. Porque si vos mirás los números nomás, y dar un solo número de los nuestros, vos estás gastando del presupuesto de seguridad, del presupuesto de protección social, vos estás gastando el 40% de tu presupuesto en personas mayores a 65 años. Son personas que no tienen seguridad social, que no tienen jubilación y que se le está dando alguna asistencia del Estado. Y mientras tanto, gastan el 2% en los menores de 5 años. Entonces, el coste que tenemos en el tema social es realmente complicado. Y así como pudimos construir una macroeconomía sólida y que genera respeto en la región y en el mundo, debemos también que construir el otro lado de la moneda, los indicadores sociales que nos permitan tener un Paraguay con un bienestar que alcance a más gente. Y eso afecta a todos, ¿verdad? Desde nosotros hasta ustedes, el sector privado, los agricultores, todos, para tener una sociedad más equitativa y más justa.
Cambio de posición, evidentemente, uno cuando tiene un cargo diferente también, porque me recuerdan los médicos, ministro, que cuando Mario Abdo fue senador, él votó a favor de la ley de la jubilación médica y ahora como presidente tiene otra posición.
Pero no es esta ley. Justamente la ley que él votó, que yo estuve mirando ya para un enriquecimiento personal, es una ley que no tocaba justamente el tema más complejo de esta, que es la tasa de sustitución. Esa ley no tenía, se respetaba la misma tasa de sustitución de hoy. ¿Verdad? Y esa ley lo que hacía era justamente lo que estamos tratando de hacer hoy, reconocer los años de servicio como contratado. Que hoy ya también hay una ley nueva que permite de manera voluntaria a aquel médico que estuvo contratado X años y que no se le computa para la antigüedad, haciendo una presentación a la caja fiscal, haciendo el cálculo financiero que corresponda, puede sumar esa antigüedad también.
Ministro, gracias por atendernos. Un abrazo.
Cuando quieran, un saludo.
El ministro de Hacienda, Benigno López.